tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 2 con un minuto de este miércoles 6 de octubre. Comienza Santiago Adicto, este espacio maravilloso que tenemos en Radio Duna para hablar de ciudad y de cultura, para escuchar buenas canciones, para tener acertijo musical y mucho más. Quiero partir con una muy buena noticia. La subimos ayer en la tarde. Nos enteramos justo al terminado recién el programa ayer de que finalmente, y después de más de un mes de paro de funcionarios y después de haber estado cerrado 18 meses, por lo tanto alcanzó a estar solo 3 días abierto, el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, uno de los museos, una de las instituciones culturales más importantes de Chile, que llevaba, como les digo, prácticamente 2 años cerrado, este jueves, es decir, mañana a las 11 de la mañana, reabre, tanto en Parque Forestal como en Quinta Normal, donde ni siquiera había reabierto esos 3 días. Así que a la gente que le gusta el arte contemporáneo, a la gente que le importa el arte en Chile, no podemos decir cuál es más importante que la otra, los dos lugares donde se funciona el MAC abren mañana a las 11 de la mañana. El horario es bastante limitado, pero entre nada y esto es una fiesta. Martes a viernes de 11 a 14.30. Ese va a ser el horario que va a tener el MAC. Cuando reabrió hace más de un mes, después de un año y medio, y estuvo solo 3 días abierto hasta el paro de funcionarios a todo esto de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, de la cual depende el MAC. Hemos conversado varias veces en este programa con distintas personas. Un museo de este tamaño y de esta importancia no debiera depender de una facultad, debiera depender de la rectoría, por lo bajo. El asunto es que el museo reabre. Como les digo, en su sucursal de Parque Forestal hay cerca de 8 muestras nuevas, extraordinarias, de todo tipo de nivel, o sea, de todo tipo de distintas disciplinas, digamos, pero todas de muy buen nivel. Y si no me equivoco, en Quinta Normal, porque evidentemente no he podido ir todavía, hay 5 exposiciones nuevas, así que estamos hablando aquí de entre 11 y 13 muestras nuevas que se van a poder ver en el MAC de Parque Forestal y en el MAC de Quinta Normal, que repito, abren o reabren, no sé cómo decirlo, mañana jueves a las 11 de la mañana. Ah, lo que yo iba a decir es que esos 3 días nomás que estuvo abierto el MAC de Parque Forestal era con un acceso bien limitado, eran algunos días de la semana, en algunos horarios y había que inscribirse. Ahora no, uno va a poder llegar y entrar. Eso sí, tienes que tener pase de movilidad. Si no tienes pase de movilidad, no podía hacer nada. Y la verdad, a mí no me da pena. Honestamente, para nada. Así que la única exigencia, tener pase de movilidad. Es decir, que te vacunaste. Es decir, que te importa el prójimo. Es decir, que tienes una conducta republicana. Es decir, que tienes un espíritu cívico. Y además, eres una persona que entiende que tiene que sobrevivir. Bueno, estamos muy contentos. Felicitamos a el nuevo director del MAC, que le ha tocado todo este proceso tan complejo después de los 23 años en que estuvo liderando Pancho Brugnoli, y felicitamos a todo su equipo, y estamos expectantes de que mañana el MAC se integre con sus 2 ubicaciones al panorama cultural santiaguino, por lo menos para ir a verlo de lunes a viernes. Si quieren más detalles, ayer, hace 23 horas, hicimos un post en Santiago Adicto donde hay una foto y hay más detalles de horarios, etcétera, o se puede meter directamente al Instagram del MAC. Ya. ¿Cuál es el tema de hoy? Es un tema precioso. Hoy se lanza en la tarde el segundo capítulo de un libro que está mostrando la extraordinaria historia que tiene el Campus Antumapu de la Universidad de Chile. ¿Campus Antuqué, dirán algunos? Bueno, el Campus Antumapu cumplió hace 2 años, o el año pasado, 50 años. El Campus Antumapu es el campus donde está la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, pero también están otras carreras como Ingeniería Forestal, como Medicina Veterinaria, como Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, y también está el INTA. Esto fue construido por una de las oficinas de arquitectura más importantes de la historia de Chile, que sin embargo es muy poco conocida para lo que debiera ser. Hablamos del Grupo Tau. Si yo digo Grupo Tau, pero por otra parte digo Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, es mucho más probable que a alguien le suene Brechani, Valdés, Castillo y Dobro. Bueno, especialmente porque Jaime Castillo es un personaje muy importante en nuestra historia. Pero resulta que en el Grupo Tau eran también varios arquitectos, eran 5, y eran todos unos genios. dos hermanos Mardones, Julio y Gonzalo, Sergio González, que de hecho fue uno de los arquitectos de la UNCTAD 3, que hoy es el GAM, Jorge Poblete y Pedro Iribarne. Pero esto es no solo un proyecto extraordinario en términos de arquitectura moderna, es uno de los proyectos de una oficina que hizo la Villa Olímpica, que hicieron la remodelación Paicaví en Concepción, que también es una joyita de la arquitectura moderna, que hicieron el campus del Centro de Estudios Nucleares en La Reina, que es un lugar increíble también, impresionante. Hicieron, ¿qué más? Un conjunto habitacional en la remodelación San Borja, un conjunto habitacional en el Parque Inés de Suárez. Esos son algunos de los proyectos de esta oficina que lamentablemente en el año 71 se disuelve, en parte por razones políticas y en parte por que uno de los socios tuvo un accidente y quedó muy mal, y después otro de los socios murió en el año 74. Así que a principios de los 70 el grupo Tau se disuelve. Vamos a hablar hoy día entonces de este libro que habla de todo lo que significa este campus Antumapu en muchos sentidos, uno de ellos el arquitectónico, que es el capítulo que se lanza hoy día. Y este es un proyecto que ganó un fondo y que están liderando, y esto es muy bonito también, un arquitecto y un ingeniero agrónomo, el arquitecto Rodrigo Gertocio, con quien hemos conversado otras veces porque es el responsable de que se haya declarado zona típica a la Villa Frey, y es el que publicó el libro Ciudad Utópica. Y Marco Pfeiffer es el ingeniero agrónomo, que es parte también de este proyecto, es, por supuesto, ex estudiante y es profesor en el campus Antumapu. Así que ese es el tema que nos convoca hoy día. Pero primero, y a pedido de Rodrigo Gertocio, vamos a escuchar una canción del disco Actum Baby de YouTube. Suena Mysterious Ways.
Yeah.
Una gran canción para partir el programa o la entrevista del programa. Escuchábamos Mysterious Ways de U2, de su disco Achtung Baby del año 91, un año impresionante en la historia de la música, el año en que se lanza el Screamadelica, Primal Scream, Nirvana lanza también su primer disco, una cantidad de discos extraordinarios. Creo que Massive Attack lanza el Blue Lines también en el 91, una joya. Y estamos en línea con quien nos pidió una canción de este disco, Rodrigo Gertocio. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, bien, ¿y tú?
¿Contento con haber escuchado a YouTube?
Pero claro, ya estoy por pagado ya.
Ya estás pagado, extraordinario.
Ya estoy pagado. Buenísimo, bueno, gracias.
Te presento de inmediato, déjame saludar a Marco Pfeiffer. Hola, Marco.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, un gusto. Ustedes están haciendo algo muy bonito de lo que vamos a hablar hoy día. Los presento rápidamente. Rodrigo Gertocio es arquitecto y profe, profesor, docente. De hecho, el lunes, cuando fuimos a visitar junto a Marco Pfeiffer, a Pablo Altique y otras personas, el campus Antumapu, andaba con uno de sus alumnos. Rodrigo es candidato a doctor en arquitectura y a estudios urbanos en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador de la arquitectura moderna en Chile, especialmente de los conjuntos de gran escala, tanto habitacionales como la Villa Frey, donde logró, con su tremendo esfuerzo y junto a otras personas, pero liderándolo él, la declaratoria de zona típica de una parte importante de la Villa Frey y la publicación del libro Ciudad Utópica, y también todo lo que tiene que ver con campus universitarios hasta la década de 1960, que está escribiendo junto a Marco Pfeiffer en este libro, del cual hoy se publica el segundo capítulo. Es como una teleserie, es como una serie de Netflix, va por capítulo. Hoy día se publica el segundo capítulo, Antumapu 50 años. Actualmente, la investigación doctoral de Rodrigo es acerca de la relación a escala urbana entre la naturaleza y los grandes conjuntos habitacionales. Por su parte, Marco Pfeiffer es ingeniero agrónomo, exalumno del campus Antumapu de la Universidad de Chile, doctor en ciencias ambientales de la Universidad de California, Berkeley, académico de la Universidad de Chile, profesor en el campus Antumapu, y no sé cómo un arquitecto y un ingeniero agrónomo se juntaron, postularon a un fondo, lo ganaron, y están produciendo esta maravilla. Quizás, Marco, parte contándonos, por favor, cómo se juntan ustedes dos y deciden hacer un libro para poner en valor a un campus que es uno de los más impresionantes que hay, por lo menos en la región metropolitana, para no decir Chile, para que no me digan que soy exagerado, aunque yo pienso así, y quizás en Latinoamérica, y en términos de arquitectura moderna, no sé si tiene competencia, pero que sin embargo es increíblemente poco conocido, tal vez por su ubicación, porque está en La Pintana, y de alguna manera, si no se pone en valor, pienso yo, corre el riesgo de que algún día o desaparezca, o de que el tiempo lo termine de alguna manera matando lentamente. Marco, cuéntanos, por favor.
Bueno, efectivamente, Rodrigo, esta fusión ha sido súper interesante. La verdad es que esto nace con una visita que me hace Rodrigo como amigo mío, somos amigos desde el colegio, al campus Antumapu, y con otros objetivos venía Rodrigo, y la verdad es que ese día terminamos paseando el día completo por el campus. Rodrigo quedó fascinado y me dijo, tenemos que hacer algo. Y ese algo terminó en un proyecto fondar de revalorización del patrimonial de Antumapu, que tenía por objetivo básicamente, ¿cierto?, todo lo que es el patrimonio arquitectónico. Y con el tiempo estuvimos todo el año 2019 trabajando acá en el campus, recopilando información sobre la historia, sobre el origen de este campus, y nos dimos cuenta que logramos abrirle los ojos a muchos de la comunidad que amamos este lugar, pero muchas veces no sabemos lo que significa, el valor que tiene desde el punto de vista arquitectónico. Pero además ahora estamos, ¿cierto?, construyendo este libro que no solo pone en relevo, ¿cierto?, el patrimonio arquitectónico, sino todo lo que hay alrededor, tanto desde la profundidad histórica que tiene la Universidad de Chile, ¿cierto?, este campus. Originalmente, las facultades que están acá nacen en la Quinta Normal de Agricultura por allá en 1843, y llegamos aquí a La Pintana, en esa época La Granja, el año 69, con este maravilloso proyecto arquitectónico. Pero aquí hay mucho más patrimonio que solamente el arquitectónico. Y eso estamos también poniendo de relieve en el libro. Y bueno, hoy lanzamos el capítulo 2, que, como bien dice Rodrigo, es sobre arquitectura.
Así es, vamos a tener una conversación en la que tengo el honor de participar hoy día en la tarde a través de el canal de YouTube de la Facultad de Agronomía, a la Facultad de Ciencias Agronómicas, a las 6:00 p.m. por el canal de YouTube, en este lanzamiento del capítulo 2, que además a esa hora ya se va a poder descargar, así como en este momento se puede descargar el primer capítulo, que es la historia de la quinta al campus, todo eso en patrimonioantumapu.cl, un sitio que les recomendamos tenerlo ahí entre los favoritos, porque ya hoy día en la tarde va a tener los dos primeros capítulos, el de la historia y el de la arquitectura, y después se va a sumar el capítulo 3 del entorno, el capítulo 4 de los aportes, el capítulo 5 de patrimonio, el capítulo 6 de desafíos, y tiene además una galería de foto. Danos una magnitud adicional, Marco, antes de hacerle una pregunta a Rodrigo. ¿De qué tamaño estamos hablando cuando hablamos del campus Antumapu de la Universidad de Chile, actualmente en La Pintana, y que cumplió el año pasado, en el fondo, o sea, claro, que cumplió hace 2 años en realidad sus 50 años, ya va en sus 52 años. ¿De qué tamaño hablamos?
Mira, todo lo que son las edificaciones, donde están, ¿cierto?, la sala, las oficinas, los laboratorios, estamos hablando alrededor de 25 hectáreas, si es que sumamos lo que es el sector agronomía, forestal y veterinaria, pero el terreno propiamente tal, donde están los originales campos experimentales, donde hoy día todavía se cultiva, estamos hablando alrededor de 260 hectáreas. En total.
260 hectáreas que son en el fondo hoy día propiedad de la Universidad de Chile, ¿correcto?
Exacto, sí.
Que cuando llegó la universidad aquí hace 52 años era el campo absoluto, digamos. O sea, aquí no había probablemente nada.
Nada, nada. De hecho, parte de la historia es que nosotros nos tenemos que ir de la Quinta Normal o vamos perdiendo terreno en la Quinta Normal. Teníamos unos campos experimentales maravillosos, pero la facultad nace a nombre del Estado, ¿cierto? Estaba a cargo del Ministerio de Agricultura, por ende, esos terrenos se nos fueron, digamos, fueron siendo expropiados o utilizados para la futura Universidad Técnica del Estado, actual USACH y otro tipo de cosas, y empezamos a buscar dónde nos podíamos trasladar para seguir teniendo un campo donde desarrollar nuestras actividades. Y en eso, ¿cierto?, en la década de los 60 estamos hablando del sur de Santiago. Santiago todavía no se había pegado esta gran expansión, y queríamos algo cerca, en esa época se quería algo cerca del centro, pero todavía en un ámbito rural. Llegamos a lo que era la granja en ese año. El año 69 esto era absolutamente rural, con muy poco territorio urbano, y era un terreno totalmente rural.
Me preguntaban a propósito de algunos posts que hemos hecho desde el lunes cuando fuimos, si hay alguna parte de este tamaño total de hectáreas que ya se han vendido para algún tipo de proyecto inmobiliario o algo, o sigue intacto el tamaño total que tiene el campus Antumapu desde el año 69.
No, el campus, la primera, digamos, sesión que se hace es un sector que se llama La Isla, está en al fondo de Los Martínez, que se le da a los antiguos funcionarios del campus. Ahí se crea, ¿cierto?, un primer conjunto habitacional, y hace alrededor de 3 años se expropiaron alrededor de 25, 26 hectáreas para vivienda, a partir del Seremi, de vivienda y urbanismo. Y cabe decir, sí, que cualquier expansión o cualquier proyecto inmobiliario que se quiera hacer a futuro, digamos, tiene que pasar por sobre lo que es actualmente el plan regulador. El plan regulador actual tiene esto como reserva ecológica. Entonces, de alguna manera, está protegido, pero obviamente está inmerso en la ciudad. Por ende, es difícil que siga cumpliendo la función original, que era de agricultura pura, digamos.
Y la tentación por esa cantidad de hectáreas cada vez va a ser más grande. Hay que solamente basta con imaginar qué va a pasar cuando llegue el metro, digamos, a La Pintana, que ya está anunciado. Así que es un tema también bien importante, y por eso es fundamental lo que están haciendo ustedes, Marco Pfeiffer y Rodrigo Gertocio, de poner en valor el extraordinario campus Antumapu de la Facultad de Agronomía y de otras, digamos, ciencias de la Universidad de Chile. Rodrigo Gertocio, tú eres un hombre que en parte ha dedicado su vida, eres muy joven todavía, pero que ha dedicado su vida a proyectos que son un poco sueños, y es sobre todo a poner en valor esta arquitectura que logramos hacer en Chile entre los años 50 y 70, ¿no? Por algo, digamos, la Villa Frey hoy día tiene la categoría que tiene gracias a ese precioso trabajo que llegó, digamos, a además tener la forma de un libro llamado Ciudad Utópica. Haznos una pequeña, a ver, una pincelada de la importancia arquitectónica, artística, patrimonial, que tiene el campus Antumapu, y aprovecha de contarnos a quién le ganó el grupo Tau en el concurso para ser ellos los arquitectos de este campus.
¿A quién le ganaron?
¿A quién le ganó? O sea, cuando uno dice ¿a quién le hay ganado? Miren, por favor, ¿a quién le hay ganado en este caso? O sea, es realmente extraordinario.
Bueno, a ver, gracias por tu pregunta. A ver, hay varias entradas para responderte. Yo creo que a mí lo que más me ha motivado a estudiar, sobre todo el periodo hasta los 60, sobre todo entre el 45 y el 60, hasta el 69, 70, es justamente que era, como ya lo hemos hablado varias veces, era otro Chile, absolutamente otro Chile, incomparable con el que vivimos hoy. En la cual, naturalmente, que el Estado tenía un poder tremendo de planificación urbana, de grandes proyectos en que el Estado estaba presente, iniciativas privadas. Estaba hablando de la gente estaba presente dentro del planeamiento urbano, dentro del financiamiento de los proyectos, dentro de los mandantes. Esto siempre metió ahí. Entonces, para mí, yo siempre he sentido que la arquitectura no cae de los árboles, sino que representa un momento histórico fundamental en que ocurren, claro, muchas cosas, o sea, se cruzan muchos para que ocurra la magia, por así decirlo.
Rodrigo, espérate, te interrumpo, que te estamos perdiendo de repente un poquito, así que si tienes una ubicación que sea mejor aún en el lugar donde estás, te pedimos que te desplaces porque se está interrumpiendo un poquito la comunicación y nos parece muy importante lo que nos estás comentando.
Ahora sí.
Ahí sale un poco. Ya, o sea, buena. Primer punto, no es casualidad la arquitectura que se realiza entre el año 45 y los 70, porque tiene que ver con un Chile, digamos, en el que vivíamos, que, como dices tú, es muy distinto al de hoy día. Ok.
Ya dice proyecto, porque acá es arquitectura, acá hay un proyecto, hay proyectos de arte, como tú sabes, hay obras de arte que también existen en otras facultades también de la Chile. El campus de Playa Ancha, que también fue hecho por Tau, también tiene una obra de Martínez Bonatti. Y así se va repitiendo como estos equipos que empiezan a trabajar juntos. Entonces, existe toda como un caudal de innovaciones al respecto. A mí me parece fundamental, y yo creo que algo que une todas las villas modernas con la Villa Olímpica y la Villa Frey, la Villa Portales, qué sé yo, con los campus universitarios de los 60, que justamente la modernidad de eso es justamente que el espacio, que poner en el espacio abierto, libre, los edificios, como si fueran legos, como si fueran piezas de Lego que están suspendidas, de alguna manera, por así decirlo, en el espacio. Entonces, entre la conexión entre los edificios, ahí está la magia, está el espacio público, está el espacio de encuentro, ahí están las áreas verdes, ahí están las obras de arte, ahí está todo el discurso político que de alguna manera se pone a través de la arquitectura en juego. Y eso es notable, y Chile tiene montones de casos así. En general, cuando uno habla o estudia el movimiento moderno, como que por lo general siempre se habla de casas de Le Corbusier o planes o casas como objetos individuales en el espacio. Pero hay otra manera de verlos, sobre como los conjuntos, como sistemas. Entonces, te fijas que la gente cuando vea las fotos que están en la página, se puede dar cuenta que existen 24 edificios que son diferentes entre sí. Y sin embargo, están todos conectados visualmente, todos tienen la parecida, juegan con los mismos materiales, no son iguales, pero son diferentes, porque cada uno responde a su función. Y entre todos estos edificios existe una masa arbórea que es impresionante, que justamente le aporta la riqueza a la arquitectura. Acá no solamente estamos hablando de una buena arquitectura en tanto edificio, sino que el gran truco de este proyecto, al igual que las habitaciones de la época, es que actúan como sistema, y son grandes urbanas. Marco lo decía recién, estamos hablando de hectáreas que se le quitan al rural, por así decirlo, y en sectores urbanos. Y en el caso de Antumapu, yo creo que de los casos más interesantes en Chile, sin duda, en que existe un campus con un lenguaje, por así decirlo, urbano dentro de un área totalmente rural. Yo personalmente no conozco tantos casos en que la arquitectura moderna haya llegado como a conquistar, por así decirlo, una dimensión rural, y creo que este espacio lo mantiene y lo mantiene súper vigente.
Absolutamente. Cuéntanos ahora cómo fue ese concurso, porque la Facultad de Agronomía convoca a un concurso público, pero convoca a cuatro oficinas de arquitectos que eran de altísimo prestigio en el país, por lo tanto es una competencia súper reñida, ¿no es cierto?
Y es súper interesante, qué bueno
Oye, seguimos con problemas, perdona, seguimos con problemas para escucharte, así que te vamos a pedir que, o sea, te escuchamos, pero sí, hay interferencia, así que nuevamente te pedimos que busques otro rinconcito donde ahí, a ver, probemos ahora. Cuéntanos un poco Sí, te estamos escuchando, lo que pasa es que hay cierta interferencia, pero ahora parece que está mejor. Cuéntanos del concurso, por favor. Estamos conversando, con Rodrigo Gertocio, arquitecto, y con Marco Pfeiffer, ingeniero agrónomo del Campus Antumapu y de este libro del cual hoy se lanza el segundo capítulo, Antumapu 50 años, porque justo hace 2 años se cumplieron los 50 años de este impresionante campus de arquitectura moderna, básicamente, que está en la comuna de La Pintana y que es una joya patrimonial. Dale.
Al concurso fueron como 4 oficinas de arquitectos, entre ellos estaba la oficina de Conrad, que fueron los mismos arquitectos que hicieron la remodelación de Buchef, el que ya había hecho el campus Playa Ancha.
Espérate, voy a complementar mientras tú te sigues moviendo y buscando un ángulo. Tú dijiste Kurt Conrad, Ernesto Bodenhofer y Guillermo Schenke, que yo agregaría, si no me equivoco, que son también los arquitectos, por ejemplo, de la Clínica Alemana, entre otros proyectos así como importantes, por lo menos de Bodenhofer no tengo ninguna duda. Ya, ese era uno de los grupos, digamos, que estaba convocado. Otro es Brechani Castillo Huidobro, parece que todavía, no sé por qué no dice Valdés aquí, ¿no? Pero es Carlos Brechani, Fernando Castillo y Carlos Huidobro, era la otra oficina, ¿no?
Sí, sí. Y el grupo... ¿Aló? ¿Me escuchas?
Ay, sí, dale. Y el grupo Tau.
Claro. Entonces lo interesante es que estas 4 oficinas...
Perdón, nos faltó Emilio Duarte, no sé si lo dijiste y no se escuchó.
Perdón, no lo dije, Emilio Duarte, por supuesto, monstruo de la arquitectura moderna.
Imagínate, o sea, a ver, repitamos, Emilio Duarte en una esquina, el estudio, digamos, de Fernando Castillo con Brechani y con Huidobro en la otra esquina, el estudio de Bodenhofer, Kurt Conrad, Guillermo Schenke en la otra esquina, y Tau Arquitectos, que es la oficina que lideraron durante casi 2 décadas Sergio González, Jorge Poblete, Pedro Iribarne y los hermanos Gonzalo Mardones Restat y Julio Mardones Restat en la cuarta esquina. O sea, realmente un ring de peso pesado. Y gana el grupo Tau, ¿no es cierto?
La primera tarea que tuvieron los 4 fue realizar el programa arquitectónico, es decir, todos los recintos que necesitaba la universidad para ejercer docencia e investigación. Entonces, las 4 oficinas se juntaron en unas jornadas de trabajo en conjunto. Entonces, entre los 4 diseñaron el proyecto y además teniendo reuniones con los académicos y con la gente encargada del proyecto. Entonces, de ahí nace el programa. Es decir, ahí nace, por ejemplo, la cantidad de salas, la cantidad de laboratorios, la necesidad de una magna, la necesidad de un foro. Nace nadie. De ese momento, ahí recién las cuatro oficinas empiezan a concursar. Entonces, yo creo que es bastante interesante porque de la propuesta de Tau hay también ideas de los otros arquitectos también. Es como nuevamente te vuelvo a decir lo mismo, es como otro Chile. Yo no conozco que existan otros casos de concursos de arquitectura en que se dé este tipo de dinámicas en conjunto.
De hecho, entonces, Rodrigo, si uno lee solamente la historia, yo tengo acá el libro de Tau Arquitecto, 1954-1971, de Luis Silva Lara. Si uno lee la historia del grupo Tau, te das cuenta del otro Chile. Estos eran todos profesionales que venían de familias de clase media, pero que eran súper ilustrados, tenían una visión increíblemente republicana, hacían un montón de cosas ad honorem, tenían un interés gigantesco por la arquitectura en lo social, y por eso Tau concursan tantos proyectos y están metidos en tantos proyectos que tienen que ver con darle, digamos, vivienda de calidad y educación de calidad. Es la época, y uno en oficinas como esta ve reflejado esa cosa cívica impresionante que hoy día en el Chile que estamos viviendo, pucha, que nos hace falta, ¿no?
Seguro, tal cual, porque además que resuelve la oficina, cada uno sigue por su cuenta y brillando por otros lados. Pedro Iribarne, el director de la Corby, la grande González, todos estos grandes conjuntos habitacionales de arquitectura a lo largo de todo Chile. Gonzalo Mardones fue vicepresidente del estuvo en el trazado de la Nueva Providencia, y tantos otros. Bueno, Sergio González fue diputado, además, fue diputado del partido Instrumental de los Trabajadores.
Y es uno de los arquitectos de la UNCTAD 3, además.
Además. Entonces, no, es buenísimo, ¿no? El grupo es genial, y efectivamente merecen un podio mayor del que la historia les ha otorgado.
de todas maneras.
Eso te quería preguntar también. Algo nos contó Conrad de un cierto tipo de mínima protección que tiene el campus, pero a nivel de los edificios, a nivel de la arquitectura, ¿hay algún tipo de declaratoria de algo o aquí no hay nada por el momento?
No, nada.
Ya,
nada.
Y con tu expertise en lograr este tipo de declaratorias, por ejemplo, de zona típica, como lo lograste en la Villa Frey, ¿hay un intento también con todo este proyecto Antumapu 50 años de lograr una declaratoria de zona típica para proteger este campus Antumapu, Rodrigo Gertocio?
Nosotros nos contentamos con generar la base para que se tomen decisiones posteriores. O sea, con la base que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos dando todos los argumentos de por qué este lugar tiene valor social, arquitectónico, cultural, vegetal. Después Marco te puede hablar de todo el tema del arboretum que hay ahí, que es otro patrimonio que está ahí. Entonces, pero sí, nosotros directamente no buscamos una declaratoria, sino que lo que nosotros buscamos es generar conciencia. O sea, nosotros somos como la primera ola para que otros tomen esta información y continuar este camino, que fue también algo parecido con lo que nos pasó con la Villa Frey, que en el fondo llegamos a estos lugares, los empezamos a estudiar y te das cuenta que se ha escrito muy poco. Entonces, las investigaciones que uno hace, la idea es que justamente también deriven en o pueden ser declaratorias o pueden ser proyectos de puesta en valor. Por ejemplo, no sé, existen montones de muros, por ejemplo, que están todos con sus cerámicos caídos, sus cerámicos rotos. Entonces, como bueno, también es como un llamado de atención para justamente preocuparse de esos detalles también. Entonces, yo creo que es como un todo. Yo creo que es más complejo que buscar una declaratoria en sí misma.
De hecho, ya inmediatamente vamos a pasar a Marco, pero quiero aprovechar que se está escuchando bien tu comunicación, que nos comentes un poquito del aserradero, que es una obra de buenísimo. Ingeniería y arquitectura simplemente alucinante. Tú anoche me hiciste llegar un video como de cómo se hizo el aserradero, y una cuestión, yo por lo menos en mi limitada experiencia dentro del mundo de la arquitectura jamás había visto esas vigas de madera maravillosas. Cuéntanos cortito de este aserradero, que es uno de los muchos edificios del campus Antumapu y que particularmente, bueno, es un edificio distinto. Este no diría que es de arquitectura moderna, es un edificio, no sé, medio industrial, de madera, pero que tiene ese trabajo con las lamelas y ese trabajo de viga, que es una cuestión como que ese debería ser un no sé, un lugar que visitaran los turistas, digamos, para ir a ver esta proeza.
Tal cual, es una proeza arquitectónica, como el Mercurio cuando después de que lo inauguraron. El aserradero es una joya en este lugar, lamentablemente no está en el mejor estado, entonces esta investigación también de pie a una restauración de ese edificio. Ese edificio es notable, por varias razones. Primero, el edificio mezcla la capacidad, puede llegar el trabajo de la madera. La madera laminada en Chile en ese momento estaba todavía en ciernes, en una etapa bastante experimental. En el video que está puesto en la parte del capítulo 2 de patrimonioantumapu.cl pueden ver cómo se fabricaron unas tremendas vigas de casi 30 metros de largo, que son curvas, que en el fondo estructura el edificio, forma como pilares y después toma una curva y se transforman en vigas gigantes que van disminuyendo su sección, es decir, van disminuyendo su espesor. Y eso todo es un trabajo hecho a mano, con moldes hechos ahí. Cuando vean el video, igual no llamen por favor nunca a la H ni a ninguna asociación de aseguradoras de nada, porque vas a ver a los maestros trabajando en chalas con el gorrito de papel de diario, no sé, es bien genial. Pero lo que quiero decir es que buscaban los TAU y con el espíritu de la Universidad de Chile detrás, que no es menor, querían mostrar hasta dónde podían llegar las capacidades de la madera laminada y sobre todo las bondades de la madera. Entonces, esto tiene un tema súper experimental en sí mismo. Entonces, son pilares vigas en realidad, que van disminuyendo su sección en casi 30 metros, son 27 metros. Es una proeza desde su diseño, su fabricación, su construcción y el montaje también, porque todo se hizo ahí en obra. Como pueden ver en el video, lo hicieron todo en el mismo lugar, bajo una casa.
Claro, se hizo ahí mismo, in situ.
Ahí mismo, todo súper artesanal. Y claro, efectivamente hoy tiene cierto deterioro, pero están totalmente dignas, vigorosas, firmes y sobre todo que mantiene como este estatus de discurso, ¿no? De discurso que miren hasta dónde nosotros podemos llegar. O sea, nosotros somos universidad. O sea, justamente nosotros tenemos que explorar esto porque además que somos parte del crecimiento colectivo que significa ese edificio. Este edificio es notable y le insisto, vean el video que está colgado en la página, que es precioso.
De hecho, en este momento, para la gente que ve el streaming, estamos mostrando parte de esta película en blanco y negro, que tendrá que ser el año, no sé, 67, 68, 60, no tengo idea, pero me imagino que es antes de la inauguración del campus, ¿no es cierto?
Claro, y además que está hecha por el Instituto de Cine de la Chile.
Exacto.
Entonces ponen también esta música de fondo que son parecidas al del Nimbu, genial, la verdad. Entonces, bueno, ahí también te das cuenta que la Universidad de Chile también actúa como bloque. No solamente están los arquitectos, que son los de la Chile, están los artistas, como Bonatti, que también trabajaba con la Chile. Particularmente en este edificio de Ingeniería Forestal participaron alumnos y docentes en la fabricación, en el diseño y fabricación de este edificio también. Entonces, hay como una comunidad detrás que es mucho más grande que los arquitectos, que generalmente son los que se llevan los mayores honores, pero en general hay mucho detrás de eso.
Le quiero preguntarte, Marco Pfeiffer, estamos conversando hoy día con Rodrigo Gertocio, arquitecto, y con Marco Pfeiffer, ingeniero agrónomo, sobre este proyecto en que ellos ganaron un Fondart y con esa plata, un Fondart, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente.
Un Fondart, y con eso están desarrollando este proyecto del libro Antumapu 50 años. Hoy día se lanza el segundo capítulo. Les repito a todos los que nos escuchan que en el sitio web patrimonioantumapu.cl ya está arriba el capítulo 1 y hoy día en la tarde se sube el capítulo 2 y así van a seguir subiéndose los capítulos. Me preguntaban recién si va a haber también eventualmente un libro físico cuando se termine de subir los capítulos. ¿Eso es algo que hay que buscarle un financiamiento adicional o está incluido?
Eso no está en el Fondart original. Nosotros tenemos la esperanza, digamos, de que de aquí al próximo año, principio del próximo año, podamos contar con algunos ejemplares impresos. Pero no está incluido en el proyecto original.
Por mientras, y donde va a estar el proyecto alojado completamente, patrimonioantumapu.cl. Marco, ¿cómo fue estudiar como alumno en el campus Antumapu de la Universidad de Chile? Yo, después de algunos posts que hicimos entre el lunes y hoy, hemos visto mucha gente, primero diciendo lo maravilloso que es el lugar, otros de alguna manera reclamando porque ven que el Estado quizás no está tan bueno como quisieran, pero mucha gente recordando los carretes. Parece que aquí había una especie de fiesta continua también en términos académicos, en tiempos en que esto se podía. Pronto ojalá podamos de nuevo, digamos, ¿no?
Bueno, una de las cosas más ricas que tiene este campus son los espacios. Es muy espacioso, hay mucha área verde, y de hecho ahora estoy hablando con ustedes desde una posición privilegiada, desde la biblioteca en Tumapú, mirando el anfiteatro y con el fondo la cordillera. Y ese anfiteatro, la verdad es que me trae mil recuerdos, porque la cantidad de tocatas, de carretes, de encuentros, básicamente, que se hicieron en ese lugar y se siguen haciendo. O sea, hasta antes de la pandemia, todos los viernes, uno ya a las 3, 4 de la tarde empieza a escuchar una música y ya dejan de dar ganas de trabajar y asomarse afuera para compartir, para vivir lo que es la vida universitaria acá. Yo creo que una de las cosas más ricas como alumno de Antumapu es precisamente la amplitud, esa amplitud que se vive a cada momento, tanto como para vivir la vida social, como para de repente incluso relajarse un poco, salir a caminar en los árboles y uno ya se siente en otro lugar, no en Santiago.
Y tú, bueno, cuando uno es alumno y es muy joven y además no es ni artista ni arquitecto, tú eres un ingeniero agrónomo, a veces no es, lo más probable es que no sea muy consciente quizás como del patrimonio donde está yendo todos los días, además lo ves todos los días. Pero tú en algún momento sentiste, por ejemplo, no sé, que el aula magna del campus Antumapu era como, no sé, un lugar de hermoso, de una belleza sobrecogedora. Se sentía que estabas en un lugar que era lindo, que tenía una escultura impresionante de Samuel Román, un mural gigantesco en bajo relieve del que hemos hablado ya un poquitito, ¿cierto?, de Eduardo Martínez Bonatti, donde la arquitectura se mezclaba con el arte, pero además con todo este paisaje inmenso. No sé, había como la sensación que estabas estudiando en un lugar donde la belleza era también un parte, digamos, de tu vida académica.
Mira, yo lo resumiría de la siguiente manera. Siempre tú aprendes a amar este lugar, te gusta el lugar, pero no sabes por qué. Sabes que es amplio, sabes que es bonito, pero de alguna manera, gracias a este encuentro, ¿cierto?, con el mundo de la arquitectura, uno empieza a valorar de lo único que es. O sea, tú te gusta el lugar, lo quieres, lo amas, el hecho de dar un examen, ¿cierto?, de grado, porque los exámenes de grado se dan en la sala donde está este mural hermoso de Martínez Bonatti, te da una sensación de solemnidad, de que el lugar es especial. Pero probablemente ahora, a partir de esta valoración arquitectónica, nos haga pensar en que esto es único, no es algo que encontramos en cada esquina, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo importante del trabajo que estamos haciendo. De alguna manera, a todos nos gusta el Tumapu, pero el porqué es importante y eso es lo que estamos haciendo.
Cuéntanos un poco, Marco Pfeiffer, del patrimonio biológico que tiene este lugar. Hemos ya hablado un poquito del patrimonio arquitectónico, del grupo de arquitectura que está detrás de él, del concurso que significó llegar a poder desarrollar este lugar hace 52 años. Pero acá hay un patrimonio biológico de tremendo valor. Eso es parte del capítulo 5, todavía no sale. Pero adelántanos un poquitito, y sobre todo tú, digamos, desde tu mirada disciplinaria, ¿no?, como ingeniero agrónomo, como doctor en ciencias ambientales.
Bueno, eso también ha sido parte del descubrimiento del año 2019, ¿cierto?, de darnos cuenta de que está este patrimonio arquitectónico, pero también aquí hay varias colecciones que son valiosísimas. O sea, de hecho, hoy día en la mañana solamente estuvimos recorriendo con una fotógrafa para poder tomar registro del distinto patrimonio biológico. Hay un museo entomológico con una colección de más de 35.000 especies de insectos, algunos insectos tipo, que quiere decir que se describió el ejemplar, digamos, y ese ejemplar está aquí guardado. Hay herbarios con colecciones botánicas de todo Chile, que vienen desde los años 40 en adelante. Está el Arboretum, que es el parque de Antumapu. Contiene especies, ¿cierto?, alrededor de más de 150 especies nativas, 200 y tantas especies foráneas. Y es un sitio de conservación ex situ. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente hay un patrimonio genético acá que se está conservando. El Arboretum trabaja en conjunto con un centro de semillas que guarda semillas que tienen valor especial. Y además un vivero, ¿cierto?, que reproduce esas especies. Hay una colección paleobotánica maravillosa de una profesora acá, la doctora Teresa Torres, que a más de 40 años de expedición en la Antártica ha coleccionado una cantidad de fósiles botánicos únicos en el mundo. Y así te podría seguir hablando de más patrimonio. Hay aún más cosas que eso. Y la verdad, en el capítulo 5 queremos valorizar eso. De alguna manera dar a conocer al mundo, más allá de nuestra comunidad, de lo que hay aquí en términos patrimoniales, tanto material como inmaterial.
Qué tremendo, qué importante, insisto, poner en valor, meter este tema en los oídos de la gente, que Campus Antumapu cada vez suene más y las personas ojalá vayan a conocer. Yo sé que este no es el momento ideal porque estamos recién saliendo de la pandemia, pero entiendo que, no sé, para el Día del Patrimonio, en distintos momentos, ha habido posibilidades de poder conocer el Campus Antumapu. Creo que sería muy importante que también ustedes, desde el mismo campus, hagan todo lo posible, Marco, para que más personas que, por ejemplo, escuchen este programa hoy día, o que vean las fotos en Santiago Adicto, o que lean el capítulo nuevo hoy día, producto de la conversación que va a haber en la tarde, y quieran ir, puedan ir, porque en el fondo el que conoce dice, esto es increíble, y entonces empieza inmediatamente a querer el lugar y empieza a querer cuidarlo, ¿no? Entonces hay que hacer masa crítica, hay que evangelizar para que Antumapu no sea una palabra que no parezca que tiene que ver con algo que no tenemos idea de qué se refiere y qué significa. No, que sea algo como cercano. ¿Cómo ves eso, digamos, el que nos podamos ir acercando? Porque además hay que pegarse un pique largo, no está al lado, no hay metro todavía. Eso quizás es parte de lo que lo ha mantenido, pero también es uno de los desafíos que hay que enfrentar. Entonces sería importante que de a poquitito grupos puedan ir a conocer el Campus Antumapu.
Sí, por supuesto. O sea, de hecho, yo creo que cada vez más valorizamos. El Día del Patrimonio del 2019 fue esencial para eso, para dar a conocer el campus. Llegaron más de 1.500 personas. Y desde adentro también, yo creo que dentro de este proyecto ha servido para ir, como tú dices, evangelizando a la misma comunidad el valor que tiene este campus. Y no hay que olvidarse que la Universidad de Chile es la Universidad de Chile, es de todos los chilenos. O sea, este es un patrimonio nacional, no es nuestro, no es de los que trabajamos acá, es de todos. Y en ese sentido es súper importante lo que tú dices de crear conciencia a nivel interno para que generemos, ¿cierto?, hagamos las gestiones para poder preservar mejor este lugar, pero también darlo a conocer al resto de la comunidad para que lo vengan a conocer y lo aprecien. Lo que no se aprecia, no se cuida. Así que eso es súper fundamental lo que tú dices.
Y además, Rodrigo Gertocio, para cualquier persona a la que le guste, aunque sea un poquito, la arquitectura moderna, esto es como Fantasilandia, la arquitectura moderna. Yo no sé, aparte de la Cepal, que sería como mundo mágico, no sé. Yo no sé, no he conocido tanto como tú, como gente como Pablo Altique. Hay gente que evidentemente tiene como un background de arquitectura moderna a nivel de Chile, de Latinoamérica y del mundo. Pero el campo Antumapu, insisto, para los que nos gusta la arquitectura moderna, yo me siento en Fantasilandia, como cuando se siente un niño en un lugar. Es un parque de diversiones visual de todo lo que uno puede ver. ¿Cómo se llama este espacio del cual recién hablamos? Pero aquí lo tengo. El Aula Magna. O sea, eso es ver a Le Corbusier en Santiago.
Porque la paleta de elementos constructivos, de diseños, de determinaciones, de uso de los materiales, es enorme, efectivamente. Porque es que es lo mismo. Se repiten algunos patrones. Por ejemplo, el uso de hormigón armado, que sí, los ladrillos en los antepechos. Pero esa combinación varía un montón, y sobre todo también como colgando un poco lo decía Marco recién, cuando Marco decía que lo que más le gustaba los espacios, quizás en otras palabras Marco está diciendo que lo que realmente le gusta es lo que ocurre entre medio de los edificios. Por lo tanto, también es muy interesante la forma en que se distribuyen también los edificios, porque uno entra a este lugar y claro, donde está el Aula Magna, toda esta plaza de acceso, que además que te acompaña con una fuente de agua, que es la que se usaba mucho en esa época, recuerdo la Cepal, Parque Juan 23, los accesos siempre se engalanaban, ¿no? siempre se acentuaban a través de los espejos de agua. Entonces, tú tienes tu acceso por la parte más pública, pero a medida que tú vas caminando hacia el poniente, cada vez los recintos se van poniendo más privados, pero no privados porque existan rejas, guardias ni nada. Simplemente es que los edificios, al alejarse un poco, ganan privacidad. Ganan, por ejemplo, la parte de los académicos con sus laboratorios. Ellos están alejados del carrete que hablaba Marco recién, que está cercano al anfiteatro. Entonces, también como las piezas se van juntando, también lo hace que sea muy interesante y que funcione también como Fantasilandia. Y por último, que es algo que nos dimos cuenta para seleccionar las fotos del libro, casi es muy difícil tratar de tomar una sin que la... el edificio.
Espérate, repite que no se te entendió mucho, de nuevo, por favor.
Ay, ¿de dónde?
La última frase, es casi imposible, no sé qué más dijiste.
Tomarle una foto en que se vea el edificio puro, sin que los árboles tapen algo. Y eso yo no encuentro que es algo malo, al contrario, creo que incluso es un valor, que los ahora, 50 años después, los edificios como que están flotando dentro de una masa arbórea, que también es súper interesante, es como el patrimonio botánico que hablaba Marco recién. Por ejemplo, la misma Aula Magna que dices tú, es un edificio que está levantado, que tiene una torre circular para conectar el tipo que maneja las máquinas de proyección. Y más encima, todo esto dentro de un atrio que se comparte con la del edificio administrativo y coronado con la escultura de Samuel Román. Entonces, en el fondo, son puras piezas en un tablero de ajedrez que lo hace fascinante. Yo creo que efectivamente yo no conozco otros conjuntos que jueguen con tantos de estos elementos de manera súper libre también, porque a diferencia...
Sí, no, te iba a decir que esta epifanía que yo por lo menos he sentido las tres veces que he ido en los últimos, no sé, 6 o 7 años, incluido este lunes, que fue la tercera vez, si no me equivoco, lo he sentido en el campus de la Universidad de Concepción. Es quizás el único otro lugar donde también la impresionante participación también de la arquitectura moderna, de esta planificación de un campus en términos urbanos, de cómo se integra a la ciudad. O sea, para mí ese es el nivel, y yo siento que compite palmo a palmo, independiente que este es un campus de una cierta cantidad de carreras, y la de Concepción, bueno, es un campus, digamos, completo. Pero yo creo que está entre los campus más importantes de nuestro país.
Sin duda. Además que en el caso de Concepción es parte del crecimiento de la ciudad. O sea, la ciudad no crece a través de condominios de casas iguales, sino que crece a través de campus universitarios. Eso es súper importante. Es muy importante.
Claro, ese lugar también es notable. Porque ya nos queda poquito tiempo, de las obras del grupo Tau, que son los arquitectos a cargo, ¿cierto?, del campus Antumapu, que ganan en un concurso a puras oficinas tremendamente importantes, incluidas las de Emilio Duarte y la de Brechani Valdés Castillo y Dobro. De las obras de este grupo TAU, de Sergio González, Jorge Poblete, Pedro Iribarne, Gonzalo Mardones Restat y Julio Mardones Restat, ¿cuáles para ti, Rodrigo Gertocio, son dos o tres que también son así las fundamentales dentro de su historia relativamente corta, ¿no?, de menos de 20 años como arquitecto?
Villa Olímpica se lleva en el corazón, para todos los que la conocemos y vivimos realmente cerca. Villa Olímpica es una joyita. Parque Coque también en Rancagua es hermosa, también una arquitectura muy sencilla, pero también los espacios abiertos son geniales. Sobre Tau, pero en general creo que esas son las obras. Bueno, el que nombraste recién, el de la Reina, ¿cómo se llama?
El estudio, el Centro de Estudios Nucleares.
Claro, pero a ese es bello, pero no lo conoce muy, lo conoce muy poca gente, porque es un edificio muy cerrado, naturalmente.
Bueno,
pero
bien entendible, ¿no? Tiene radiación. De hecho, hay que ponerse un traje especial, y nunca me voy a olvidar, cuando hicimos un reportaje, te pasan un contador Geiger para medir si hay radiación. Ay. Entonces, bueno, eso es una parte del edificio, pero es un lugar hermoso, y hay un mural de Martínez Bonatti, yo no sé si igual o más alucinante que el que hay en el campus Antumapu. Entonces, es otra joya de arte integrado a la arquitectura del mismo artista, ¿no es cierto?, que está en el campus Antumapu. Ahora, tú dices Villa Olímpica, eso es sinónimo de Unidad Vecinal Ezequiel González Cortés Ñuñoa, ¿no?
Exactamente.
Sí, para que quede claro para alguien, por ejemplo, que ve el libro, va a ver que la primera obra del grupo TAU es la Unidad Vecinal Ezequiel González Cortés, que es sinónimo de Villa Olímpica, y que lo hicieron asociados con otra oficina de arquitectos, ¿no?
Claro, porque en el concurso también ocurrió algo similar, porque una oficina ganó el diseño de los edificios y otro el plan maestro. El plan maestro también es parte fundamental del proyecto. Ahora, llama mucha atención porque es un proyecto de 60. Sus arquitectos eran súper jóvenes, entonces sí. Eran como estas oficinas que hacían enormes proyectos. Todavía sí es el más grande que han hecho, pero son todos los grandes proyectos de Grupo TAU son muy grandes, y pese a que son grandes, no pierden la sensibilidad del detalle, hasta el detalle más fino, el detalle del pasamano de la escalera, las vigas, las terminaciones de piso, como que hasta en esos detalles los tipos están involucrados en su trabajo, y eso me parece notable, porque son personas muy jóvenes que no tienen tanta experiencia, por así decirlo, de tantos años construyendo, y además con proyectos de gran envergadura. Entonces, yo los admiro profundamente.
Absolutamente. Marco, una última pregunta chiquitita antes de empezar a despedirnos. Cuando la facultad, digamos, antes de irse a actualmente La Pintana, en ese momento La Granja, estaba todavía en la Quinta Normal, el Partenón, ese edificio que, bueno, fue después, no sé, pues sede del MAC, sede del Bellas Artes, era el edificio que era, digamos, como el edificio de la Facultad de Agronomía.
Sí, efectivamente, ese edificio donde hoy día está lo que le llaman el MAC 2, todavía está en manos de la Universidad de Chile.
El MAC 2, no, sí. Yo te estaba preguntando por el Partenón, donde hoy día está como una cosa que se llama como Museo de Ciencia y Tecnología. A ese me refiero, que es el Partenón, que es donde estuvo en algún momento el Bellas Artes y estuvo... No, tú me estás diciendo el MAC, que es el que da, digamos, a Matucana, que también es un edificio antiquísimo. ¿Ese es?
Sí, ese es el edificio anterior a Antumapu. El edificio de lo que se llamaba en esa época el Instituto Agronómico.
Ah, perfecto.
Que funcionó entre el año 25 y el año 69.
Ya, entonces el actual MAC de Quinta Normal era en su momento, digamos, parte de la Facultad de Agronomía y de estas otras carreras. En ese momento era seguramente una carrera, básicamente, ¿no? Y después se fueron sumando las otras, como Ingeniería Forestal, me imagino.
Titulan como agrónomos y veterinarios, ahí nace veterinaria por ahí por esa época, entre 27 y el 35, porque seguía habiendo doble titulación, y después forestal por en la década de los 50.
Perfecto.
Ahí se suma la forestal y la última carrera ya en la década de los 90 con la conciencia ambiental, ¿cierto? Ingeniería en recursos naturales renovables, que son las cuatro carreras que da el campus.
Bueno, no, nos faltó tiempo para hablar más maravillas del campus Antumapu, pero lo importante es que ustedes están haciendo un libro que es un tremendo aporte. Hoy día, repetimos, se lanza el segundo capítulo a las 18 horas por el canal YouTube de la Facultad de Ciencias Agronómicas. Muy rapidito, Rodrigo, ¿quiénes van a estar, además de usted y yo, en la conversación?
El profesor de la FAU, Mario Ferrada, que es un conocedor también mucho de lo que es el movimiento moderno en Chile, la arquitectura moderna y los grandes conjuntos habitacionales, y también el muy sensible con el tema de los campus universitarios modernos. Entonces, va a estar bien interesante, además él es un tipo muy simpático, así que estoy seguro que la va a pasar muy bien.
Excelente, muchísimas gracias Marco Pfeiffer y Rodrigo Gertocio por esta conversación.
Gracias a ti, gracias, buenísimo.
Rodrigo. Un abrazo.
Gracias, que estés bien, chao.
Chao. Nos vamos al corte, volvemos en segundos.
Ya comenzó el Cyber Entel, con hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios. Aprovecha el despacho gratis y entrega en 24 horas dentro de la región metropolitana. Encuentra estas increíbles ofertas en entel.cl. Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y... estamos medio complicados, ¿eh?
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22 731 2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subió un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta, esto es Santiago Adicto en Radio Duna, 2:57 p.m. Empieza el acertijo musical. Yo me acabo de meter en la página de Hexacon y me aparece que hay hasta un 9% de descuento. Y esto es hasta el día 10, o sea, quedan 6, 7, 8, 9 y 10. Quedan 5 días incluido hoy para hacer probablemente la inversión más importante de tu vida. Con Hexacon, una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas que promueve su concepto de Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl y aprovecha porque están con hasta 9% de descuento y eso en un departamento o en una oficina es extraordinariamente importante. Y en Enelex tú tienes que encontrar, tú encuentras, quiero decir, la forma en que usas la energía de una manera mucho más interesante, con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. En Enelex además te vas a encontrar en enelex.com con que el Cyber Monday te está ofreciendo descuentos de hasta un 30% en productos seleccionados, así que vas a poder también comprar y aprovecharte, pagar hasta en 12 cuotas con 30% de descuento. Extraordinario, ¿no? Y hay un montón de productos, aire acondicionado con descuento hasta 30%, energía solar con descuento hasta 15%, bicicletas eléctricas, temperado de piscinas, descuento hasta un 23% y muchísimo más en enelex.com. Y en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darnos una mano con el pago de la cuenta. Si uno llama al asterisco 8000 o al 22731-2400, vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. Y Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Por eso te invita a conocer Bosque Toyota, una iniciativa que crece con cada nuevo híbrido de Toyota que recorra las calles, ya que un nuevo árbol nativo será plantado. Medio ambiente made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. Y si este fin de semana largo vas a irte a alguna ciudad de Chile, y quieres arrendar un híbrido de Toyota, bueno, para eso está la aplicación Quinto, con K, K-I-N-T-O. Puedes arrendar un híbrido por una hora, por un día, por un fin de semana. ¿Qué tal? Y también la Hilux de Toyota, Quinto, una aplicación que hay que tener. Oye, y nos encanta recomendar este proyecto ciudadano digital de Entel, para que aborda en el fondo materias de protección de datos y ciberseguridad, y que nos ayuda a entender. Por ejemplo, hay una ciberguía de mediación parental que es súper importante para los que tenemos niños chicos y no tan chicos. Hay también un especial personas mayores, usuarios activos en la red. Hay un especial de 5G, hay un especial de ciberseguridad, etc. Información corporativa, entel.cl/ciudadano digital. Yo conozco esta canción, o sea, es súper conocida. Espérate, que no la podía escuchar así como con concentración, Ricardo. Año 87. Esto suena a banda. Sí, banda. Ah, y banda sonora de la película Un detective suelto en Hollywood, donde estaba, por ejemplo, Axel F, se llamaba, ¿cierto, no? Y esto es como Takedown o Shakedown. ¿Qué dice? Shakedown, ya. Yeah. Hay un grupo de música electrónica que se llama Shakedown que me gusta mucho. Pero este es el nombre de la canción, Shakedown. Y dame una pista. ¿Cuántas palabras tiene? Ah, nombre y apellido. O sea, es un artista. B larga es la inicial del nombre. Bernie Sanders. No, ese era candidato a la presidencia en Estados Unidos. B, el nombre, y S, el apellido. La segunda letra del nombre, por favor. Bo. La tercera letra del nombre, por favor. Bob. Claro que ahí está, hasta ahí llega, ¿no? Bob S. La segunda letra del apellido, por favor. Bob Seger. Ah, Bob Seger. Oye, que me fue mal. Yo me voy a poner un 3, me voy a poner. No me merezco más, a pesar de haberle achuntado a la canción, pero que suena todo el rato. Bob Seger. Sí, claro. De la banda de sonido de Un detective suelto en Hollywood. ¡Qué grande, Ricardo! Todos los días dejando la hora altísima y yo bajándola. Muchas gracias, Richie. Muchas gracias a Francesca en la producción, al equipo digital de Radio Duna, a Lucho en el streaming, a la Pitu que nos dirige y a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana.